Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Mila de Donosti. Vengo a deciros que esta es la mejor hora para escuchar la radio. Es mi momento del día. Aquí en La Linterna, ¿con quién? Pues con mi querido Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, Mila de Donosti, tu momento del día, qué fuerte. Bueno, parto de la base de que los políticos y los periodistas y los políticos nos retroalimentamos en exceso. Eso provoca, a unos y a otros, que nos estemos alejando de lo cotidiano. Que la moción de censura de Vox contra Sánchez, y ya de paso contra Pablo Casado, es interesante, bueno, pues lo contamos y lo opinamos. Que la última patochada de Echenique y Irene Montero es inenarrable, bueno, pues intentamos contenernos. Que el proceso continúa, pues eso, a su trantrán. Y a la vez, estos y estas, con que si usted es un fascista, usted es un golpista, yo soy progresista y reformista, y aquel un ultra de la Plaza de Colón. ¿Se dan cuenta del espectáculo? 1. Por orden de aparición en el panorama parlamentario. Al PSOE no lo reconoce ni la madre que lo parió. Sánchez, el principal cliente de Iván Redondo, manda desde su escaparate como si fuera Luis XIV. El día menos pensado aparece con el pelucón del monarca absolutista. Y no hay nadie, salvo Felipe González y algunos veteranos, que se atrevan a toser a su persona. Por el poder, todo por el poder y nada más que por el poder. Bueno, perdón, y por el marketing, claro, incluso por esos socios. 2. El PP parece que sigue en el post-congreso para sustituir a Rajoy y, si me apuras, para sustituir a Aznar. Como en su día le dijo Pío Cabanillas Gallas a Adolfo Suárez, ahora habría que decirle a Pablo Casado aquello de cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Es como si el PP no se diera cuenta de que gobierna en Andalucía, en Madrid, en Castilla y León, en Galicia, en Murcia. Ojo, con líderes de primera, por cierto. 3. Vox protagoniza una moción de censura muy inteligente, en clave egoísta, porque va a rentabilizar el enorme cabreo de millones de españoles que sencillamente no entienden nada, solo entienden el propio desastre. Problema de esta moción, que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están encantados, porque es más una moción contra el PP que contra el gobierno. Y así lo está vendiendo la factoría Iván Redondo Productions. 4. Podemos, un caso paradigmático. Nunca un partido en caída logró tanto poder. Nunca un político tan antisistema llegó tan alto en una democracia más o menos normal. De ahí le tienes a Pablo Iglesias, que parece Churchill, eso sí, un Churchill que sigue a pies juntillas la hoja de ruta que le enseñó y le pagó Hugo Chávez y el ayatolá de turno. 5. Ciudadanos. ¿Dónde está Ciudadanos? ¿A qué juega? ¿Con quién va? Buena pregunta. 6. Esquerra Republicana solo tiene un objetivo. Y todo indica que lo va a cumplir. Y ese objetivo es que Junqueras sea presidente de la Generalitat de Cataluña. Lo va a conseguir, todo pinta, gracias al gobierno de España. Vía indulto, vía blanqueamiento, vía Lola Delgado o Tribunal Constitucional al tiempo. A los de Rufián, como ya dijeron en el Parlamento, España les importa una higa. 7. El PNV. Ahora a la pasta y a la financiación se le llama pragmatismo. Soy de los que cree que el PNV no es convergencia o como se llamen, pero no porque no quieran la independencia, no, sino porque no les conviene. Por ese pragmatismo traicionaron a Rajoy y de igual manera traicionarán a Sánchez cuando les convenga. 8. Hablando del rey de Roma, convergencia, unió, convergencia y unió, Junts pel Sí, Junts per Cat, Junts for Men. El resumen de esta panda es una secuencia: Puyol, Artur Mas, Puigdemont y Torra. ¿Qué puede salir mal? 9. Batasuna. No cabe mayor vergüenza. Yo su ternera pavoneándose como un héroe, Otegi dando lecciones, los cachorros homenajeando asesinos ante nuestra cara y el gobierno de España pactando con ellos hasta la reforma laboral. Y 378 asesinatos de ETA sin resolverse. Y 10. A modo de postdata. Aún quedan en el Parlamento algunos diputados como anaoramas de Coalición Canaria. Escucha, escucha hoy.
Los hay que quieren la independencia. Los hay que quieren convertirnos en una república bolivariana. Los hay
que quieren acabar con las autonomías instalando el centralismo autoritario. Pero todos se parecen en una cosa, en que quieren exterminar a los que no piensan como ellos. Lo que manda hoy en España es el populismo y la demagogia.
No hay más preguntas, señoría.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 21 de octubre. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar con los datos actualizados por Sanidad. España supera la barrera del millón de contagios con los casi 17.000 sumados hoy.
16.973 exactamente, la cifra diaria más alta en la segunda ola, y eso que el País Vasco no ha notificado sus datos por problemas técnicos. También se contabilizan 156 muertos más, ya sabes, oficialmente.
La Rioja se convierte tras Navarra en la segunda comunidad que va a quedar confinada.
Se restringen todos los desplazamientos de entrada y salida que no sean imprescindibles desde el viernes hasta el sábado 7 de noviembre. Zaragoza, Huesca y Teruel se suman a las ciudades con restricciones perimetrales. Ponferrada, en el Bierzo, también quedará confinada desde el viernes.
El Rey agradece el esfuerzo del sector empresarial durante la pandemia.
Don Felipe ha reconocido la capacidad de adaptación que están demostrando para intentar mantener el empleo y la riqueza a las empresas españolas. Ha sido ovacionado y fuertemente aplaudido en la clausura del 19º Congreso de Directivos celebrado en Valencia.
El turismo confirma su caída. Exceltur sitúa en niveles de hace 25 años la aportación de este sector a la economía.
La actividad turística caerá este 2020 casi un 70%, dato peor del estimado en agosto por la falta de reactivación del sector ante los nuevos brotes y la nueva ola de coronavirus en toda Europa. Exceltur anticipa una destrucción masiva de empleo.
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa avisa al Gobierno sobre la reforma del Poder Judicial.
Recuerda que los órganos de gobierno de los jueces y sus miembros de forma individual deben ser independientes para luchar de forma efectiva contra la corrupción. En la carta enviada al Ministerio de Justicia, añade que los políticos no deben participar en ninguna etapa del proceso de selección de los jueces.
La Fiscalía de Madrid pide que se mantenga como imputado a Podemos en la causa que investiga su financiación.
Y lo hace porque considera que es más garantista. Le da más opciones de defenderse, aunque solo aprecie indicios de delito en la contratación de la consultora Neurona. Ojo, esta es la de Monedero, el que faltaba en la fiesta.
El tribunal que juzgó al mayor trapero asegura que no hay pruebas de su participación en el plan rupturista del Prusés.
La sentencia recoge las dudas de que el responsable de los Mossos fuera a apoyar el proceso independentista. La presidenta del tribunal, en su voto particular, asegura que los hechos que se acreditaban en el juicio eran merecedores de una condena por sedición.
El Supremo falla que la cláusula IRPH de las hipotecas no es abusiva.
Ibas a decir la clausura.
Sí.
¿Ves? Bueno, lo ha dicho bien, he sido yo el puñetero. Eso sí, el Supremo aprecia falta de transparencia por no haber informado de la evolución del índice. La justicia europea dictaminó en marzo que el IRPH debe estar sometido al control judicial de los tribunales españoles. Son ellos los que deben decidir si se trata de cláusula abusiva o no.
Gobierno y agentes sociales acuerdan que la ley de los riders no se ciña solo a este colectivo.
Quieren que abarque a todos los falsos autónomos. Entre 2019 y lo que va de este año, la Inspección de Trabajo ha dado de alta en la Seguridad Social a más de 11.000 trabajadores de Glovo, por ejemplo, ya sabes, estos mensajeros de comida. La compañía tendrá que pagar más de 16 millones de euros por impago de cotizaciones. Cuidado, que se avecina una buena, ¿eh? Y nos queda algo más de los deportes, Mamen.
Bueno, pues está en juego la Champions. El Madrid está jugando frente al Shakhtar Donetsk en Valdebebas. De momento van 1-3 en la segunda parte, en menos de una
espera.
Hora.
No se ha equivocado.
Shakhtar Donetsk.
Sí, sí, sí. Digo, que no se ha equivocado Mamen Vizcaíno, ¿eh?
¿Ah, no?
Ha ido perdiendo el Madrid 0-3.
Ah.
Ya va 1-3. No, es que el Shakhtar tiene 10 bajas por coronavirus y le está metiendo 3 al Madrid en casa. Uh-huh. Ahí lo dejo.
Más. Vale. En menos de una hora, además, el Atlético de Madrid se enfrenta al Bayern de Múnich en Alemania. Y en ciclismo, Vuelta a España, Marc Soler se ha llevado a la segunda etapa. El esloveno Roglic sigue siendo el líder.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves las nubes volverán a cubrir la totalidad del país durante toda la jornada y descargarán lluvias fuertes y persistentes principalmente en el sistema central y Pirineos. Las temperaturas seguirán bajando de forma notable en todo el país, aunque ese descenso será más acusado en el tercio oeste. En cuanto al viento, seguirán las rachas muy fuertes en el litoral gallego y las zonas altas del norte peninsular.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Te contamos una cosita más. La llegada de pateras o cayucos a Canarias no cesa. 25 en las últimas 24 horas a la isla de Gran Canaria. Más de 500 inmigrantes. Las peores previsiones, según confirman a COPE, responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad, apuntan a más de 15.000 para final de año. Juan Baño.
Si anoche se cerraba el día con 524 inmigrantes llegados en 24 horas, este jueves ya superan los 400 y todo con la ayuda del buen tiempo.
El mar es una autopista desde Canarias hacia África y esto influye mucho en la llegada de estos inmigrantes irregulares. Pero bueno, esperamos que el Ministerio más pronto que tarde resuelva esta problemática de alojamiento.
Juan Couce, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, dice que andamos aún lejos de los 30.000 que llegaron en 2006, la gran crisis, pero mandos al frente de este dispositivo auguran más de 15.000. De aquí a diciembre. Advierte, no damos abasto, policías, Cruz Roja, Salvamar.
Estos son estructuras del Estado y que las mafias hayan logrado movilizar las estructuras del Estado. Para esto, pues me parece que van como un paso por delante de nosotros, ¿no?
Lo dice Ángel, de Iniciativa Cristiana Moderna. Ellos acogen a cientos de inmigrantes.
Dos matrimonios con sus hijos, 13 personas que llegaron en una patera. Se están metiendo en las pateras familias enteras, completas, con sus adolescentes, sus niños. Es algo absolutamente dramático.
Interior, últimas medidas para anunciar, dicen, en los próximos días.
Enfocamos la linterna hacia la justicia.
Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, todos los miércoles, el foco de la linterna lo enchufa Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, la justicia, los jueces, llevan semanas en pie de guerra contra el gobierno por la propuesta de renovación del Poder Judicial, pero tú tienes información de algo que se va a conocer en las próximas semanas y que puede generar otro importante frente de conflictos.
Efectivamente, Ángel, y tiene que ver con darle más peso a los fiscales en las investigaciones. Te cuento, en las próximas semanas el Ministerio de Justicia tiene intención de llevar al Consejo de Ministros una reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data del año, ojo, 1882, que ya ha llovido. Pues como te puedes imaginar, el mundo, España, los propios delitos han cambiado mucho y hasta ahora se ha venido parcheando esa ley, que es clave, ¿no?, para las investigaciones judiciales, pero este gobierno quiere acabar ya con ese parcheado y hacer una ley nueva, en la que destaca esa intención de que sean los fiscales y no los jueces los que dirijan las investigaciones.
La polémica es porque los jueces no quieren perder esa instrucción, esa dirección de los casos, ¿no?
En la carrera hay opiniones divididas al respecto. Unos no quieren perder esa dirección, efectivamente, pero de lo que de verdad se quejan es de que la Fiscalía es un cuerpo jerárquico, Ángel. Es decir, un juez, para que nos hagamos una idea, no puede recibir órdenes de un superior. En todo caso, le podrían tumbar una sentencia o un auto después de un recurso. Pero, en cambio, todos los fiscales dependen de una figura, que es el fiscal general del Estado, en este caso la fiscal general del Estado. Y lo que dicen los jueces es que mientras ese puesto lo elija el gobierno, este traspaso de poderes, por así decirlo, sería un peligro para la independencia judicial.
Lo que faltaba. Oye, el Ministerio, que es de donde saldrá la norma, ¿dice algo?
El Ministerio alega un argumento que no es nuevo y que os sonará para otro tipo de reformas. Dice que así es como lo tienen establecido los países del entorno y que además existe una serie de mandatos europeos que nos obligan, pues, a aplicar este sistema, ¿no? En este caso, Ángel, las dos cosas son ciertas. Es más, hay que decir que esta es una vieja aspiración que ya intentaron otros gobiernos, incluso del PP. El último que lo propuso fue el ministro Rafael Catalá, para que nos hagamos una idea que es hace relativamente poco. Pero ya en ese momento Catalá y el PP ya contaron con la oposición de las asociaciones judiciales. A ver, no es una reforma fácil ni el cambio se daría de un día para otro. De hecho, a mí lo que me comentan es que los cálculos son que se tardarían años en proceder al cambio total.
¿Y en qué fase estamos, en teoría?
Pues a ver, ahora mismo el ministro Juan Carlos Campos se dio de plazo hasta antes de final de este año. pero el Ministerio de Justicia admite que su deseo es llevarlo al Consejo a finales de este mes o principios del que viene. Fíjate, todavía con el fuego de la justicia encendido por esa polémica propuesta de reforma del CGPJ. A ver, esta otra de la que yo te hablo, esta reforma de la LECRIM, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, está casi concluida y de hecho ya está en fase de consulta pública hasta el viernes. Es un plazo, para que la gente nos entienda, en el que se da oportunidad por ley a asociaciones y ciudadanos para intervenir en esa reforma. Así que ya te digo, la intención del Ministerio es presentarla a finales de este mes, principios del que viene. Uh-huh.
Bueno, pues seguiremos informando. Oye, por cierto, Reque, ¿dónde estás, macho?
Mira, me pillas en la calle porque he quedado para tomar un café con una persona y llegaba tarde. No te diré con quién es por aquello de la confidencialidad de la fuente, pero sí, sí, me pillas en la calle.
¿Con quién has quedado, Reque?
Eso no se puede decir. Eso
¿por ya... qué? ¿Pero bueno, porque pues, te están oyendo en casa o...?
Ah, no, por aquello de la confidencialidad.
Ya.
De las fuentes, claro.
Vale. No, es que oíamos de fondo, parece una emisora. Digo, este tío va en un coche de patrulla o algo.
Bueno, no,
déjalo, anda. Bueno. Oye, mándame un mensaje, me dice con quién has quedado, tío. Venga, adiós.
Vale. Bueno, venga. Chao. Adiós.
Adiós, Reque. Chao.
Oye, Ángel.
¿Qué?
Que les pides que te mande mensaje a todo el mundo, a Paloma, a Requeijo...
Sí, bueno. ¿Y no es a ti? Sí, a ti no, ¿para qué? Bueno, digo que hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Santiago Abascal y Pedro Sánchez Montes, aguanta estos dos minutos.
¿Sabes? Hoy ha comenzado la moción de censura promovida por Vox contra Pedro Sánchez.
Si esta moción prosperase, convocaremos elecciones antes de que termine este año triste y trágico, porque ese ha sido su único legado, señor Sánchez y señor Iglesias. Tristeza y tragedia.
Lo único que hemos escuchado no va más allá del insulto y la descalificación. No ha habido ninguna propuesta en su intervención, señora Abascal.
Miquel Samper es el nuevo consejero de Interior en Cataluña.
Reconoce que no esperaba la absolución del mayor Josep Lluís Trapero, responsable de los Mossos d'Esquadra.
Avui es referma la profesionalidad.
Hoy se reafirma la profesionalidad de todo un cuerpo. No hay en ningún caso ninguna solución, ni hablada, ni pactada, ni siquiera pensada. Una vez que estén recuperados, evidentemente que hablaremos con todos de su futuro profesional.
¿De qué te ríes, Montes? ¿Qué te digo?
De ti.
Juan Roig es el presidente de Mercadona.
Ha participado en un encuentro de directivos y ejecutivos de España en Valencia que ha clausurado el rey Felipe VI.
Esto de la salud y la economía es como respirar o comer. Las dos cosas las tenemos que hacer. Esto es lo mismo, la salud y la economía. Está muy bien, quédate en casa, si nos quedamos los 50 millones de españoles, a ver quién nos vende papel higiénico. Y eso es lo que yo creo que nos hemos desviado mucho a la salud y poco a la economía.
¿Es verdad? Rubén Sánchez es un trabajador en una funeraria.
La mortalidad por el COVID sigue creciendo en España, una situación que se refleja en el sector funerario, que ya afronta un progresivo aumento de los entierros.
Día a día estamos viendo crecimiento. No tan acelerado como sucedió en la primera ola, pero sí que lo estamos viendo. Comparativamente con los meses de verano, pues va incrementando de manera importante.
Desde luego este termómetro no falla. Y el sonido musical, Van Halen.
Guitarras del líder de Van Halen se subastarán, Ángel, en Iconos y Trilogía de Ídolos, subasta de rock and roll, que se celebrará los días 4 y 5 de diciembre en Beverly Hills. Además de la subasta, habrá objetos de Elvis Presley, Beatles, Michael Jackson, Bob Marley o Whitney Houston, entre muchos otros grandes de la música. Y no creo que sean baratas, ¿eh? Entre unos 40.000 y $80.000.
Suena dinero.
Adiós, Montes, Calderilla. ¿Eh? Adiós.
Adiós, ¿eh?
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ayer te conté la hazaña de Juan del Río, un médico español que realizó el primer trasplante doble de hígado en Puerto Rico. Hoy podemos contar otra hazaña en la medicina española. El primer trasplante multivisceral del mundo. El beneficiario es Yacine, un chavalín de 15 años de Bilbao. Yacine padece displasia epitelial intestinal, una enfermedad hereditaria que le impide directamente absorber nutrientes. Su hermano murió de esta enfermedad y Yacine lleva toda la vida conectado a una máquina para alimentarse. Prácticamente no ha salido de un hospital nunca. Se había sometido ya a 2 trasplantes sin resultado. Pero ni él ni el equipo médico que le atiende se han rendido. Y en plena pandemia han realizado este trasplante pionero en el mundo. La encargada, la jefe del equipo, ha sido Esther Ramos, jefa del Servicio de Gastroenterología Pediátrica del Hospital de la Paz en Madrid. Nos lo ha contado esta mañana aquí, en Herrera en Cope.
Muchos compañeros llevaban muchos años con proyectos de investigación en esa línea y hay experiencia mundial en otros órganos, pero no en los trasplantes multiviscerales. Es una especie de intentar enseñar al organismo a tolerar el injerto, metiéndole pequeñas cantidades de células modificadas y manipuladas para, se llama, inducir la tolerancia.
Escucha, a Yacine le han trasplantado el estómago, los intestinos delgado y grueso, el páncreas, el hígado, un riñón y la médula ósea. Todos de un mismo donante. Han pasado 3 meses desde la operación y Yacine se recupera poco a poco. Está muy agradecido a los médicos y a todos los que le cuidan.
Bien, bien, estoy muy bien. No tengo dolor, estoy contento. Y todo lo que me habéis hecho, muchas gracias a todos, a los médicos y a los cirujanos, a las enfermeras, a todos. Y le digo a gracias todo lo que me habéis hecho con mi tripa nueva.
Es increíble. También la Asociación de Pacientes NUPA, que costea la estancia de esos pacientes y las familias de fuera de Madrid.
Cuenta con ayudas sociales, por ejemplo, le ha proporcionado viviendas cercanas al centro nuestro. La mayoría de estos niños son pacientes que no viven en la Comunidad de Madrid y eso obliga a que los pacientes se trasladen de otras comunidades autónomas a nuestro centro, permaneciendo durante largos periodos de tiempo.
Yacine ha vuelto a nacer gracias al primer trasplante multivisceral del mundo, realizado en plena pandemia. El milagro en el Hospital de la Paz en Madrid. Nos damos un paseo por las redes sociales. Estáis hablando de la moción de censura que se debate en el Congreso. Hola de nuevo, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y seguimos leyendo a los oyentes en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Y nos dice, por ejemplo, Miriam, que esta moción de censura demuestra que los políticos solo miran por ellos y que están muy lejos de los acuerdos. También nos dice Javier, es tremendamente desolador lo que está ocurriendo. Tenemos muchas preguntas que nunca van a tener respuesta. También nos dice Carmen, en vez de perjudicar a los trabajadores, ¿por qué no apostar por test masivos o confinamientos a todos los contagiados? Nos escribe también Nando, de la próxima reunión tienen que salir medidas comunes para toda España. O remamos juntos o no vamos a salir nunca. Y un mensaje más, el de Roberto. Si la moción no tiene el apoyo suficiente, ¿por qué no aprovechan sus intervenciones para acercar posturas? Solo escucho insultos.
Esta noche, tiempo de análisis con José María Olmo, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo y Olmo proponen.
Hola Ángel, una España tenebrosa dentro de una Europa oscura. Así ha pintado hoy Santiago Abascal nuestro país y la Unión Europea. De su oponente dijo Sánchez que es un depredador sin valores ni escrúpulos y ha pedido a Casado que no se deje arrastrar por la ultraderecha porque siempre les pedirán más y le darán oxígeno al totalitarismo. ¿Todo esto sirve de algo? A mi juicio no. Luego hablamos.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy habrá que hablar de la moción de censura presentada por Vox, que duda cabe que es una jugada maestra para el partido de Santiago Abascal y un auténtico quebradero de cabeza para el Partido Popular, ¿no? Y luego también de las últimas medidas para frenar el coronavirus, donde de nuevo España carece de una estrategia nacional y cada comunidad autónoma está tomando medidas por su cuenta. Nos vemos en un rato.
Bueno, más bien nos oímos, que cada uno estamos en un punto distinto, pero en fin, es una manera de hablar. Olmo, Carmen, los esperamos, efectivamente. En el nuestro tema del día, nos vamos a centrar en un dato bestial. En los últimos meses han aumentado un 60% las condenas a menores por delitos sexuales. Ojo, víctimas y, por supuesto, culpables. ¿Qué hay detrás de esta cifra? ¿Por qué se producen estos comportamientos? Lo analizamos todo, como te digo, en nuestro tema del día, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes. Nick.
Que nos podéis escribir a través de varias vías. Lo podéis hacer, por ejemplo, a través de Facebook, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp te escuchamos, notas de voz en el 600544555, y también te puedes pasar por Instagram, expósito-cope.
Oh, por cierto, en el vídeo que he colgado hoy en Instagram,
¿sí?
Era lo de Atocha a las 10 de la mañana. Lo has visto, era impresionante.
Sí, lo comentaban. Eso, lo comentaban también muchos oyentes.
Éramos como una panda de zombies por allí. Qué pena, qué sensación.
Muy poca gente, sí.
Sí, es lo que toca. Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Securitas.
Cada vez son más personas las que deciden proteger su hogar y su familia instalando una alarma de Securitas Direct, porque cuando confías en Securitas Direct cuentas con protección total dentro y fuera de casa. Cuentas con el mayor número de expertos en seguridad listos para actuar las 24 horas en caso de riesgo o cualquier emergencia. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos a los demás, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excite. Oferta válida financiando con RCI Bank.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
palabras más o menos que no me quieres.
Hoy nos ha entrado nostalgia del buen uso de nuestro idioma y de los errores que cometemos. Para eso, mira que le gusta meter el dedito donde más duele. Fernando Vilche, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, jefe.
Sí, sí, no, no te rías porque sí, te gusta.
No, no, yo no, yo soy un hombre pausado.
Ya, ya, ¿qué tendrá que ver? Bueno, oye, sobreviviendo al virus, evitando la COVID, imagino que eso no es poco. ¿Habéis empezado ya las clases, profe?
Sí, vamos a empezar la uni y al menos en la mía, de forma telemática, o sea, en remoto que le llaman ahora, porque las circunstancias en la Comunidad de Madrid son muy complicadas, claro.
Bueno, ¿y tú cómo lo llevas?
Yo regular, Ángel, yo nadie puede sustituir, nada puede sustituir la interacción entre alumno y profesor, o sea, es una pena. Fíjate, yo no veo las caras, he de suponer que me estoy explicando bien, que van asimilando lo que yo les cuento. No les veo la cara, dado que no tienen todos cámara y además nuestro sistema Teams o Blackboard no asimila 80 o 60 alumnos que tengo yo en los primeros grados, ¿sabes? O sea, todo es imposible verles.
Ya, 80 o 60, en mi época éramos lo menos 100 o 40.
60 o 80, sí. No, bueno, bien. Claro, y en la mía éramos 200 en primero.
Claro, claro, claro. Oye, ahora ¿se sabe si volveréis a la enseñanza presencial?
Había planes de tercero, cuarto y quinto empezar el mañana. Pero no sabemos tampoco si será posible, porque con los controles y bueno, ya veremos, pero mira, hay un pim pam pum contra la comunidad, ¿eh? Ojo que aquí la gente hace que distancia, dice entre la comunidad y el gobierno. No, no, es un pim pam pum del gobierno contra la comunidad, o sea, aquí el Leviatán es el gobierno y vamos a tener que hacer un máster para entender a este gobierno, vamos, las medidas sí. Que monta.
Bueno, ni por esas. Oye, va a ser un título muy demandado. Tras esta charla, vamos a lo que vamos, hablando de másters. ¿Hemos cometido muchos errores?
Pues yo, tras la amenaza de que fui objeto por tu parte, en el último programa, dedicamos a los errores ya hace sí. Un tiempo, pues he traído más variopintos para no perder la colaboración.
O sea, venga, arranca. Tira.
Vamos con el primer audio.
Aparte de dar cine ahora en verano por de pueblo en pueblo, pues tenemos bastantes cines por toda la geografía española.
Bueno, el trasunto de esta frase es que utiliza lo de geografía española y estamos confundiendo lo que es una ciencia con el territorio español. Por tanto, lo que debemos decir es por todo el territorio español, porque lo otro es una ciencia que hemos estudiado tú y yo, Ángel.
Claro, tú dices la biología española.
Dices, claro. No, exactamente.
Podría decir la biología catalana, que ellos sí que tienen una particular.
Sí, claro. Muy suya, muy suya. Bueno. El ADN.
Lo dice todo el mundo, eso de la geografía, la verdad. Incluso sí. Está en una página web, en la Seguridad Social, página oficial.
Sí, sí, pero es que hay que cambiarlo, Ángel. Ya te vuelvo a decir lo que decía Gracián, que un error, por mucho que se repita, no deja de ser un error. Sí, yo lo siento mucho.
Empezamos un poquito tiquismiquis, pero en fin. Vamos a por otro.
Los juzgados abrirán por la mañana y también por la tarde. Y además se estrena un sistema de cita previa.
¿Qué? Bueno, ¿qué? Pues que a ver, ¿cuándo una cita no es previa, Ángel?
Ah, ya, vale. Claro, esa también la cometemos todos, ¿eh?
Sí, no, y está puesta en la página también de pone cita previa, la Seguridad Social. O sea, cuando tú vas a pedir cita al médico, cita previa. Oiga, pues que si es cita previa, que si no, es imposible, ¿sabes? O sea, que estamos con las tautologías innecesarias del español. O sea, cita y punto. Pide usted cita.
Vale. Bueno, pues nada. Lo dicho, un poquito tiquimiqui, pero en fin, seguro que tiene razón. Vamos a por otro.
Yo no me hago el víctima, pero es que sinceramente, cada uno tiene que defender lo suyo.
¿Qué? ¿Masculino o femenino?
Claro, es femenino. Ah. Estos que están todo el día dando la vara a los del PSOE, con el masculino y femenino, con todos, todas, vosotros, vosotras, ahora dice que yo no me hago el víctima. No, víctima es persona que padece algo. Por lo tanto, al ser persona, no tiene género masculino y femenino.
Ya.
Pero el género gramatical es femenino. Yo no me hago la víctima y que queda tan bien. O sea, que esta gente es muy poco coherente.
Venga, vamos a por el cuarto.
Vamos. Una vecina que se llama María ha puesto un cartel diciendo que...
No, un cartel diciendo no puede ser. O sea, el problema aquí radica en el gerundio. Lo siento por Fernando de Haro, pero es que ya, es así.
Puede decirlo. Entonces, la vecina, pero el cartel no.
Exactamente. Dice, he visto un camión transportando ovejas. Dice, el chofer se ha quedado en casa. Tiene que ir, el gerundio tiene que ir siempre con un sujeto, un cumplimiento directo, animado. Y en este caso, cuando el cumplimiento directo es al que acompaña el gerundio, hay que tener cuidadito, porque ahí puede haber una anfibología o una ambigüedad, que yo he visto a Ángel bajando la escalera. ¿Quién bajaba de los dos?
Ya, pero tú no puedes decir, ¿ese cartel dice qué?
Claro, perfecto. Ya lo has dicho en español, en castellano bueno, o en español bueno. Un cartel que dice, lo has dicho perfecto, Ángel, con su oración de relativo. Eso está perfecto, pero un cartel diciendo, pues no, un sobre conteniendo dinero, pues tampoco.
Ya, vale, vale, bueno, pues nada. El gerundio, venga, vamos con otro.
Vamos allá.
Por el que tuvo que dimitir como ministra, no le ha impedido que le nombren embajadora de España en la OEA.
Ha sido el quinto jefe,
¿eh? ¿Qué ha pasado?
Pues ha dicho que le nombre, y te estaba refiriendo a Carmen Montón, que no ha impedido que la nombre.
La nombre ministra. Vale, vale.
Claro, pues tú y yo somos leístas, o sea que no pasa nada. Pero para que lo sepa la gente, lo correcto sería que la nombre. Pero ha sido ya, el quinto, que no te empezó el primero.
Ya estabas tardando. No, lo has hecho por eso de mantener la plaza, pero vamos.
Hombre, claro.
Seguro que contraatacas, seguro. Es que te estoy viendo. Oye, ya, digo que ya estabas tardando, ¿no?
Sí, pero no he tardado mucho. O sea, había que ponerte aquí un poquito. Y lo que has tenido tú es un lapsus lingüe.
Sí, eso sí.
Venga,
oye,
explícalo.
Es obvio que es un lapsus, el pronombre personal, al referirse a una mujer y ser complemento directo, es claro. La ministra, pues en este caso. Bueno, a ti te quería yo ver en el directo del día a día, a ver cuántas meten la pata con guión.
Pues alguna, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Siempre lo recordamos aquí en la linterna.
Bueno, la del río, pero eso
río
no es...
Bueno, pero fue metida de dura de pata por el directo y pues estaba yo nervioso, empezaba con vosotros. Pero vamos, eso no explica. Vosotros ya tenéis un recorrido muy bueno. Entonces yo admiro vuestro directo, pero como estoy tiquismiquis, pues te saco cosillas.
Bueno.
Oye, el peor es el lapsus calami, lo digo para los otros.
¿Eso qué es el lapsus calami?
El calami es en la escritura, que es donde hay que repasar. Pero el lapsus lingüe, que es en el habla, en el lenguaje oral,
se llama,
lo cometemos todo.
Sí, el lapsus lingüe, sí, pero lapsus calami, ¿de dónde viene eso?
Fíjate, lapsus calami es en la escritura. Y está ya en el diccionario, Ángel.
Ah, bueno.
Se pone en cursiva si lo escribe la gente, pero está ya en el diccionario incorporado.
O sea, lapsus calami, los que se cometen al escribir.
Perfecto.
Vamos con el siguiente error, el sexto.
¿Has salido a tomar el café?
Mínimamente, no me ha dado tiempo.
Bueno, pues yo te cuento cómo está el cielo.
Este es millón, cuando te saco a ti te vas a sacar el millón. Mínimamente no me ha dado tiempo. ¿Eso qué es lo que es?
Dicen, mínimamente. ¿Qué he hecho este? Mínimamente. ¿Ya has tomado el café?
Mínimamente y no me ha dado tiempo. Pero bueno, es igual, es otro lapsus como el del jefe, porque esté muy disciplinado. Y John, si ve que tú cometes un error, él lo comete después.
¿Qué habrá querido decir? Mínimamente que ha salido muy rápido. ¿Tiene que tomar un café muy cortito?
No sé, es que mínimamente no me ha dado tiempo, es que no tiene sentido ninguno. O sea, no me ha dado tiempo y punto. Pero bueno, ya ha dicho mínimamente, como es de Bilbao, del mismo Bilbao, claro, dice, esto...
Bueno, oye, ya le pediremos explicación. ¿Tienes más?
Eso es. Sí, ahí tenemos otro.
Cuando dejaron entrar a los guardias civiles a trabajar dentro.
Es John, y luego tú otra vez, que eres el jefe.
¿Qué es? Entrar dentro.
Dejaron entrar a los guardias civiles, claro, a trabajar dentro, no pasa nada. Es una tautología, es una redundancia.
Tú cuando hablas, no cometes redundancia muchas veces.
Sí, por el propio habla. Completamente de acuerdo.
Escrito, poner entrar dentro sería un poco raro. Seguramente nos llamaría la atención, pero al hablar.
Sí, bueno, pero pues es que ni de una manera ni de otra. Yo logré, cuando estábamos por la mañana con Herrera, que dejaran de decir en las informaciones de Madrid los accesos de entrada a Madrid. Y expliqué, y Coutelén, que es un encanto del tipo, lo entendió, que los accesos de entrada es que ya lo llevan accesos. No hay accesos de salida.
Antes se decía te quedan dos telediarios, ahora te voy a decir que te quedan dos cascabeles o dos trece
bueno,
al día.
Pues dos cascabeles no está mal, oye, dos cascabeles. Son dos semanas, pero es que entrar para trabajar dentro es lo normal. Lo raro, cuando tú entres para afuera, dime lo que nos forramos tú y yo. Yo te hago el representante.
Ya.
O subir para abajo, o bajar para arriba.
Bueno, pues nada, me alegro. Oye, ¿qué más? La Real Academia no sanciona este uso.
Me has pillado, no lo sanciona.
¿Entonces?
Bueno, pero no está bien. Tampoco sanciona el ley, yo a mi chico le quiero, y lo correcto ya es a mi chico lo quiero, Ángel. Que no lo sancione la Academia no quiere decir que sea correcto. O sea, una cosa es lo que es aceptado por la Academia, otra cosa es lo verdaderamente correcto. Pero vamos, me has pillado, efectivamente, ¿eh?
Bueno,
no lo sanciona.
Profe, que hay que reconocer que te lo has currado. Como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós, Vinche. Chao, chao.
Palabras más, palabras más, palabras menos.
Expósito. COPE. Estar informado.
La marihuana. Gana cada día cuota de mercado en el tráfico de drogas. Cada vez más bandas se dedican a esto. Aunque esta droga blanda, entre comillas, tiene buena prensa, también entre comillas. A medida que ganan importancia, los beneficios económicos crecen exponencialmente y su incidencia en la criminalidad, incluida la más grave, también. Los vuelcos, robos entre las mafias, los ajustes de cuenta, las palizas, los secuestros y hasta los asesinatos están al orden del día. Lo que no se había descubierto hasta ahora es que la altísima rentabilidad de este tráfico sigue creciendo. Conlleva, fíjate, menos riesgos penales que hasta ahora, por lo menos. ¿Sí? Vamos a tratar este asunto, este nuevo mercado, con Pablo Muñoz, todos los jueves, Asuntos de Interior, Policía en la Linterna. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, ¿es tan lucrativo el negocio de la marihuana como para esas tecnologías de última generación de esa banda que operaba en el País Vasco que hemos visto estos días atrás en los medios?
Pues mira, yo te voy a dar unos datos que son tremendos. En esta operación se han incautado 11 grandes plantaciones, 2.188 plantas de distintas variedades y 20 millones de semillas. Pues bien, todo este material estaba con un valor estimado de unos 100 millones de euros. Pero es que además se intervinieron 207.000 euros en efectivo, se bloquearon 126 cuentas corrientes con un saldo aproximado de 12 millones de euros y fueron encontrados monederos de Bitcoin, que como sabes muchas veces son utilizados, ese tipo de moneda es utilizada para el tema de blanqueo, pero además también incluso unas viviendas de alto nivel que también tenían.
Oye, a esta gente, el laboratorio en concreto, ¿para qué les servía? ¿Cómo rentabilizaban ese laboratorio, Pablo? Hola, Pablo. Vaya, hoy es un mal día para dejar de fumar, pero bueno, estamos hablando de ese nuevo mercado de la droga, de la marihuana, de esas nuevas tecnologías que se aplican para, en teoría, lo que son las drogas blandas, con esa, en teoría, también buena prensa, y cómo están creciendo tanto en el mercado, en beneficios y, por supuesto, en criminalidad. Esta es la pata más complicada, ¿eh? Porque todo negocio que aumenta, aumenta para el consumo, pero también aumenta para los malos. Pablo, ¿ahora sí?
Sí, ahora venga. Sí.
Oye, te decía que para qué les servía el laboratorio, cómo lo rentabilizaban.
Bueno, ellos lo que hacían es que al modificar genéticamente las semillas de cannabis, lo que producían eran unas semillas de muchísima mayor calidad. Y entonces, esas semillas, lógicamente, daban una producción muchísimo mayor. Eso tiene un enorme valor para las organizaciones, porque, digamos, que en menos espacio consiguen una cosecha, por decirlo de alguna forma, esa cosecha, entre comillas, una cosecha mucho más importante, y de la misma forma aumentan exponencialmente los beneficios.
Mm-hmm. Oye, los palos que les está metiendo Policía y Guardia Civil al mercado de hachís, ¿es causa-efecto directa en el mercado de la marihuana?
Lo que ha habido es que esos palos lo que ha producido es que ha distorsionado un poco el mercado del hachís. Todos esos golpes policiales, especialmente en el campo de Gibraltar. Hasta el punto de, te voy a dar un dato, antes de la pandemia en la Cornisa Cantábrica un gramo de hachís se pagaba en torno a 2 euros. En este momento se está pagando a 6, es decir, ha triplicado su precio. Esto se ha debido, obviamente, a esa presión policial, por supuesto también a la pandemia, que ha impedido la llegada de mercancía, pero es que este mercado que ha dejado libre, o que ha dejado un poquito libre el hachís, lo está ocupando de forma tremenda las redes de marihuana. Y en estos momentos hay una situación muy, muy preocupante, no solo en Andalucía, con Granada y Cádiz como zonas de especial incidencia, sino también en Cataluña, que está a la cabeza de España en este asunto, y donde además el consumo incluso es el mayor de España, ¿no? Pero es que además se ha visto una criminalidad asociada a este tráfico que empieza a ser muy importante, con secuestros, con robos entre organizaciones de droga, con palizas y hasta asesinatos. Es decir, no estamos hablando aquí de ninguna droga.
Oye, ¿se pueden dar cifras, grandes cifras, sobre el dinero que mueve esto?
Pues mira, el negocio la verdad es que es redondo, porque estamos hablando de una inversión inicial de 6.000 euros para una plantación modesta de 50 metros cuadrados. Eso vienen a ser unas 700 plantas, eso produciría 12 kilos de marihuana en la primera cosecha, y cada kilo de marihuana, bueno, oscila los precios en función de la calidad, pero bueno, entre 2.100, 2.200 hasta 2.700 se paga por ello. Por tanto, hay un beneficio neto con esta inversión tan modesta, de 6.000 euros, digo modesta, para una organización criminal, sí, como es lógico. Son entre 19.200 euros y 26.400 el primer año. Quiere decir que hay una capacidad de inversión posterior muy importante, y además hay que tener en cuenta que esta droga, si la consigues llevar al resto de Europa, el beneficio por kilo es como mínimo de 900 euros.
Caramba. Oye, para concluir, Pablo, hay un informe de los Mossos, extrapolable al resto de España desde Cataluña, muy preocupante.
Hombre, lo que ellos lo que te dicen es que si no hay un cambio brusco de tendencia, Cataluña, dicen, va a verse abocada a más violencia, a más corrupción, e incluso hablan de una colonización criminal de una parte del sistema social y financiero. Es decir, la situación que se ha producido y que produjo tanta alarma social en el campo de Gibraltar. Pero esto está ocurriendo en Cataluña, pero lo que estamos viendo en Andalucía, fundamentalmente, como te digo, la Sierra de Cádiz y también Granada, es que vamos por esos derroteros. Y además, como te digo, hay una potenciación del crimen organizado, porque este es un tipo de tráfico que atrae al crimen organizado, y se han encontrado, aparte de bandas autóctonas, te puedo decir, hay de chinos, hay de italianos, albanos, hay pakistaníes, hay de 100.000 sitios franceses, vietnamitas. Es decir, estamos hablando que es una actividad que se está convirtiendo en un foco de atracción de grupos criminales que, además, una vez que el mercado de la marihuana llegue a su tope, combatirán por el poder, como es natural, combatirán por el territorio, y habrá, desde luego, consecuencias en la seguridad ciudadana, como es natural.
Pues habrá que seguir muy atentos. Gracias, compañero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A medida que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, resurge el debate sobre la injerencia de gobiernos extranjeros en un proceso electoral. Hace poco, un estudio de Microsoft alertaba que hackers de China, Irán y Rusia han intentado atacar organizaciones y personas vinculadas a las campañas tanto de Trump como de Biden para influir en el resultado. Claro, ¿realmente pueden influir directamente las redes en estos procesos? ¿Quién está detrás de esos ataques? ¿Personas o máquinas? ¿Cómo funcionan? Como todos los martes, toca hablar de tecnología en La Linterna. Para ello, nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué es lo que está pasando o se sospecha que está pasando en Estados Unidos?
Bueno, pues como dice Barack Obama, realmente lo que pasa es que estas elecciones importan a todo el mundo, literalmente. Y el informe que comentas ha dejado claro que en los últimos meses se han intensificado los ciberataques a más de 200 organizaciones, incluidas el Partido Republicano, el Partido Demócrata, empresas, consultoras, incluso personas relacionadas con el proceso. Y es más, no solo en Estados Unidos, fíjate, sino en Europa también. De hecho, en el informe se mencionan al Partido Popular Europeo y al Centro de Pensamiento Alemán German Marshall Fund, que además tiene sedes en Berlín y en Washington.
¿Cómo se hacen esos ataques?
Pues estos realmente se han hecho las técnicas habituales, o sea, intentar infiltrarse en los ordenadores y en los móviles de las personas clave, hacer phishing para obtener acceso a las cuentas de correo, Facebook, Twitter, etcétera, ataques de fuerza bruta para reventar las claves, o suplantación de identidad de personas o de empresas, o sea, el robo de credenciales habituales.
Ahora que nombras redes sociales, ¿se usan también para atacar a gobiernos e instituciones, no solo en este caso a partidos?
Pues indudablemente, y además es que fíjate, las redes sociales, antes de existir, ya se utilizaba Internet con este propósito. De hecho, por primera vez se utilizó en la guerra de Kosovo en 1998, ya ha llovido, tanto para lanzar ciberataques como para la propagación de bulos para desgastar al enemigo. En las últimas elecciones norteamericanas, en 2016, una agencia vinculada al Kremlin, una tal Internet Research Agency, usó el servicio de publicidad de Google y YouTube para publicar más de 1.000 vídeos y noticias fake para desacreditar el proceso y a sus candidatos.
¿Cómo usan, fíjate, hablando de Estados Unidos, Facebook o Twitter? Ellos dicen Twitter, para atacar las instituciones.
El Twitter. Bueno, pues la verdad es que yo creo que más que para atacar, es para influir y para alterar el comportamiento y la opinión que tienen las personas de sus instituciones.
¿Lo alteran directamente?
Pues yo creo que sí. Realmente, fíjate, en mi opinión, yo creo que la desinformación y los bulos, los fake news o los deepfakes en las redes sociales tienen más peligro ahora mismo que los propios ciberataques. De hecho, según los analistas de la consultora Gartner, en 2022, y esto a los de información nos toca más, en más del 50% de las noticias en Internet serán falsas.
Claro, el problema, esto es otro debate, algún día hablaremos de ello, no es cuando lo plantean piratas o agencias multinacionales, sino cuando la mentira y la fake la hace la propia fuente oficial, ¿eh? Cuando no te dicen la verdad, que es otro debate. Oye, claro. ¿Por qué somos tan vulnerables? ¿Por qué, por así decirlo, cuelan?
¿Por qué influyen y cuelan, como comentabas? Bueno, pues yo creo que, primero, porque con tal volumen de información es muy difícil discriminar. Y además, siendo honestos, porque a veces nos fiamos demasiado de lo que vemos en Internet. Fíjate, el psicólogo Robert Epstein realizó un estudio que lo publicó en la revista Science, en la que demostró que simplemente una cosa tan sencilla como amañar una búsqueda de Google, poniendo enlaces de un candidato por encima de otro, se podía influir en los votantes indecisos. Es más, eso hacía que eligieran al primer candidato de la lista un 12% de veces más.
¿Cuántas veces habremos oído eso de "es que lo he visto en Internet"?
Correcto. Claro,
como si Internet fuera el boletín oficial.
Efectivamente.
Tal cual. Claro. Oye, técnicamente, que yo lo entienda, no te pases, ¿cómo funcionan estos ataques?
Bueno, pues fíjate, yo creo que hay dos maneras. La manual, que es la típica de las campañas de agencias piratas, que por 30 euros te crean una noticia falsa y por 25 te generan 2.500 retweets en Twitter. Uh-huh. O te lanzan una campaña de fake news de un mes con un coste de entre 1.000 y 50.000 euros, dependiendo de la intensidad y el objetivo. Pero ahora, lo más grave, lo más preocupante, es la creación de bots, de aplicaciones robot, como Siri o como Alexa, que usando técnicas de inteligencia artificial pueden interactuar con nosotros en las redes como si fueran personas reales y propagar fakes de forma autónoma. Y pueden estar dirigidos por alguien que les dice lo que tienen que decir o generar sus propios contenidos.
O sea, que ya no hace falta una legión de tíos dando el clic, 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 clic.
Correcto.
Sino que encima lo programas. ¿Cómo pueden generar sus propios contenidos? ¿Cómo funcionan si son robots?
Esto, la verdad es que estamos hablando de sistemas que son capaces de redactar fake news de forma autónoma. Son algoritmos entrenados previamente con grandes cantidades de texto y contenidos que aprenden solos a generar preguntas y respuestas según lo que han leído. Un ejemplo muy ilustrativo. El Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial, fundado por Elon Musk, desarrolló un algoritmo de este tipo al que le planteó la siguiente frase y cito: Rusia ha declarado la guerra a Estados Unidos después de que Donald Trump, de forma accidental, puntos suspensivos. Se la dieron y el algoritmo completó la noticia de la siguiente forma. Y retomo. Después de que Donald Trump, de forma accidental, lanzara un misil nuclear.
Claro, ¿qué hizo Rusia o qué pensó Rusia?
Y además sigue inventándose. Dice: Rusia dice que ha identificado la trayectoria del misil y que tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población y de las fuerzas nucleares estratégicas del país. Por su lado, la Casa Blanca declaró que estaba extremadamente preocupada por la violación rusa del tratado que prohíbe los misiles balísticos, bla, bla, bla.
O sea, está redactado como si fuera un profesional.
Como si viniera la gente a decir. O sea, es espeluznante.
Sí. Oye, ¿qué son los deepfakes que has nombrado antes? ¿No es lo mismo que fake news?
No. Realmente los deepfakes vienen de deep, que es una técnica que se utiliza en inteligencia artificial, y los fakes de las fake news. Pues por ponerlo, ilustrando con el ejemplo anterior, imagínate que el algoritmo de antes, además de hacer lo que hace, pudiera ser capaz de coger la cara y la voz de Putin, aprender sus gestos, su acento al hablar, sus movimientos, y hacer con todo ello un vídeo con el texto anterior. Es decir, parecería que es el propio Putin dando la rueda de prensa de la declaración de guerra en una cadena de televisión cualquiera, ¿no? Y de hecho, el MIT ya ha hecho un par de vídeos muy similares para alertar de este tipo de amenazas, uno con Putin y otro con Kim Jong-un.
La verdad es que iba a decir que acojona, digamos que es impresionante. ¿Qué podemos hacer para protegernos como individuos, como usuarios?
Pues la verdad es que es complicado. Yo creo que, y lo hemos comentado alguna vez, el signo del siglo XXI no es la lucha del bien contra el mal, sino yo creo que es la lucha de la verdad contra la mentira. Y lo único que nos queda, pues, es intentar aplicar cada vez más sentido común. Pero bueno, por aportar algo, yo creo que para nosotros los usuarios, yo creo que lo primero, no dejarnos llevar por lo que nos recomienda Internet siempre, salir de esas burbujas de filtro que existen, que siempre nos llevan a un tipo de noticias determinados, ser críticos y verificar siempre las fuentes, aunque la información venga de entornos muy cercanos, aunque me lo mande mi mujer, que me estará oyendo, pero hasta con eso.
Manda un saludo, hombre.
Le mando un saludo desde aquí.
¿Cómo se llama?
Pilar.
Pilar. Un saludo para Pilar, la mujer de María.
Venga, y a las administraciones, pues yo creo que hay que insistir mucho, que da igual las generaciones, formación y educación digital para todos, para que podamos tener cada vez más.
Bueno,
más
y ya es de paso, si te fías de un periodista de confianza, pues ya miras sobre afuera.
Bueno, y eso, efectivamente, si me fío además de una fuente como la COPE y como tú, como expósito de la COPE.
Como tiene que ser,
¿no?
Como cada martes, tecnología en la linterna, con nuestro consultor, Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Muchas gracias, Ángel.
Recuerdos a Pilar, ¿eh?
De tu parte.
Adiós.
Buenas noches. Chao. We'll be right back.
Y lo que tenemos ahora es un mensaje de Leroy con Belén.
Leroy Merlin, conmigo, eso
con
es.
Con Leroy Merlin.
¿Te acuerdas, mamen, de la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin con los precios más bajos del año? Pues ha vuelto y con esas ofertas, qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Para tu salón, suelo laminado, tel de antibacteriano de uso intenso, con un 20% de descuento por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Visita tu tienda Leroy Merlin más cercana y atrapa los precios más bajos del año. Solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Le damos la bienvenida al partidazo al entrenador del Villarreal, a Unai Emery. ¿Qué tal estás?
Contento de mi vuelta a la Liga Española.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Dónde estás viviendo?
Estoy viviendo en Valencia.
¿Entrenar al Villarreal es dirigir a un grupo de gente un poco más normal, más terrenal, más mundana, después de pasar por Paris Saint-Germain y por Arsenal?
El ego de los futbolistas está en que son juveniles.
¿Te da la sensación de que estamos ante el último año de Mbappé en París?
Hombre, Mbappé, que es verdad que cuando nosotros lo firmamos en el PSG tenía mucha ilusión de venir al Real Madrid.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas, incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Pues estábamos en un atasco, mi madre se puso de parto y tuve que ayudarla.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.